Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es el capítulo 11 de San Lucas, los primeros 4 versículos. Y el Señor nos dice que recemos así, empezando con ese vocativo, Padre. Y que después pidamos por su gloria, que sea santificado el nombre de Dios antes que cualquier otra petición para nosotros, la más absoluta y la más debida a la criatura es la santificación del nombre de Dios, la glorificación de Dios, la alabanza de Dios. A continuación nos dice que pidamos que venga su reino. Y están muy relacionadas esta primera petición para nosotros con la primera aclamación: Padre, venga tu reino. Casi podríamos decir que son análogas, porque el que yo sea hijo del Padre significa que ha llegado a mí su reino. Esa es la verdad. Y Jesús, al decir estas cosas, no está dándonos palabras como para animarnos, y nos está revelando la verdad más profunda. Nos está diciendo que Dios es nuestro Padre, que de verdad es eso, es ese su proyecto, que esa es la verdad de la que no debemos nunca separarnos o minusvalorar, porque es lo propio de Dios. Dios es el Dios verdad. Y su verdad es que nosotros nos planteemos este proyecto de divinización. Este es el proyecto del Padre. La verdad es que su proyecto es cambiarnos en naturaleza y darnos la suya, o elevar la nuestra hasta que sea la misma suya. Y es una cosa muy fuerte decir: yo estoy llamado para mi divinización, y toda mi vida va a ser un proceso de divinización, aunque no sepa cómo, pero tengo un Padre que me va a ir dando lo que preciso. Me va a enviar Él y su Hijo al Espíritu Santificador, que me va dando mi nueva naturaleza, mi naturaleza divina. Y sé que se me puede acabar todo, que se me puede acabar la salud, o se me puede acabar, no sé, las cosas que tengo, o me puedo quedar paralítico, o absolutamente, incluso sin razón, demenciado, pero que siempre está presente el proceso de divinización. Es que no se nos olvide, el proyecto del Padre, que no se nos olvide esto que le estamos pidiendo, que no se nos olvide nunca, sino que sea el fundamento de nuestra vida, la conciencia de ser hijos de Dios. En el sentido fuerte de la palabra, el sentido de seres divinizados, aquello que dice el Papa Benedicto y que pues es bueno recordarlo, que existen solamente dos posibilidades para el hombre, o el proyecto de autorrealización o el proyecto de amor creativo. El proyecto de autorrealización es: voy a hacer una realización humana de mi vida. Y es lo que vemos pues prácticamente en todo hombre. Tiene un proyecto de autorrealización. Yo quiero ser presidente de la República. Yo quiero ser campeón olímpico. Yo quiero ser premio Nobel. Yo quiero ser millonario. Y que por eso la contratación de jóvenes para el crimen organizado y para el narcotráfico, que es ya el quinto empleador de nuestro país, en los cárteles del narcotráfico, más que estas empresas como Oxxo, y contrata más el narcotráfico. Bueno, pues es que yo quiero ganar mucho dinero y tener muchos placeres rápido y fácil. Un proyecto de autorrealización, no voy a realizar así. Y qué engaño tan grande del demonio y cualquier otro, aunque no sea perverso, puede ser puramente humano, puramente natural. Me voy a autorrealizar porque voy a tener una familia, porque voy a tener una empresa. Todas esas cosas muy buenas, pero ese no es el proyecto de Dios. El proyecto es un proyecto de amor creativo. Es un proyecto que te comunica su amor para que pues nos haga vivir en su amor y de su amor, en su intimidad. Pues increíble. Proyecto de amor creativo. Por eso pues tenemos esta alegría y esta seguridad y esta claridad en nuestra vida y esta insistencia de nuestro fundador. Este es el fundamento. El fundamento es que no se te olvide tu realidad de hijo de Dios, de proyecto de divinización. Este matemático francés y teólogo y filósofo y escritor y pensador, un hombre verdaderamente increíble, Blaise Pascal, y una frase que dice: el hombre supera infinitamente al hombre, infinitamente. Y eso es un matemático el que lo está diciendo, sabe lo que dice cuando dice que infinitamente el hombre, hombre igual a hombre, no, hombre según el proyecto de Dios, supera infinitamente al hombre sin el proyecto de Dios. Lo lanza a otro nivel, a otra dimensión. Y por eso, pues todos mis planteamientos apostólicos y mis planteamientos formativos y mis planteamientos pues de vida de sociedad o de vida en común, pues tengo que decir: es esto para mí y es esto para todas las otras personas. Y tengo que acostumbrarme a decir: son proyecto de divinización. No es fulana o mengana o con estos efectos y aquellos otros y estas limitaciones y esta edad y estos problemas y este carácter. Es un proyecto de amor de Dios, de cambiar su naturaleza. Y entonces entendemos por qué San José María hablaba de que nunca podemos estar tristes. Dice que se sientan tristes los que no son hijos de Dios. Y le agradecemos al Señor esta revelación que recoge San Lucas y que recoge también San Mateo, de habernos enseñado el Padre Nuestro, habernos revelado nuestra verdad. Después vendrá San Pablo ya siendo como es el teólogo del Evangelio y nos dirá que miremos el amor que nos ha tenido el Padre, porque ha querido no solo que nos llamemos, sino que seamos hijos de Dios. San Juan, que dice esta frase, San Pablo tiene otra análoga, ha querido que seamos. Y pues para mi valoración, para mi consideración, el hombre es un proyecto de deificación, pues que nos ayude y que lo tratemos de comprender. Hay un pasaje del Evangelio muy revelador, que a lo mejor lo pasamos un poquito deprisa, pero que nos viene a hacer considerar esto, ¿no? Es aquel endemoniado que estaba en la región de Gentiles, del otro lado del mar de Galilea, y que era un endemoniado furiosísimo, nadie podía con él, y cuando llega Jesús y se pone a conversar, le dice que pues que está poseído, efectivamente, y el Señor habla con el demonio que tiene ese hombre, y bueno, le dice que somos legión, y le pide que si lo va a sacar del hombre, lo haga que se metan en los cerdos que estaban ahí, una piara de cerdos. Y efectivamente Jesús le permite que se vayan a los cerdos se precipitan en el mar, se ahogan, y la gente acaba pidiéndole a Jesús que se vaya de su región. Nos estarían espantados, pero pues también habían tenido como la gran pérdida de 2,000 cerdos, es una cantidad muy grande. Jamás he visto yo ni 20 cerdos juntos, 2,000 cerdos. Pero Jesús no le da ninguna importancia a la pérdida de los cerdos, absolutamente ninguna. Un hombre que ha sido liberado del demonio vale más que 2,000 cerdos. Pues, ¿cuánto valdrá cada cerdo? No sé si valdrá, no sé, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Pues 2,000 cerdos son bastantes millones de pesos. Y no solo eso, sino que son animales. Son animales y Jesús los manda a la muerte. Y no le importa. Quizá para que no tengamos nunca escrúpulo decir eso. Los animales no son fines en sí mismos. Mata 2,000 animales. No seas un ecologista radical, porque estarías yendo en contra de la mente de Dios. Y que no te importe los cerdos o los árboles, o no te importen, porque tienes conciencia de lo que vale un hombre, uno solo. Ese hombre que supera infinitamente al propio hombre. Entonces comprenderé y le pediré ayuda a Dios, y trataré de hacerlo también, hacer conciencia en mi apostolado que el hombre no es un animal, que es un espíritu. Es un espíritu, aunque tenga cuerpo, como un animal, que también tiene cuerpo, pero es un espíritu que está recibiendo al neuma, al Espíritu de Dios. Y esa presencia del Espíritu de Dios se hace que se impregne la psique, y que se impregne el soma. Y entonces el hombre es un ser divinizado desde su yo profundo. Y entonces no le daré tanta importancia pues a mi soma o a mi psique, sino realmente al neuma, a la acción de Dios, a la acción divina, que me mueva el Espíritu de Dios, que me haga razonar, por ejemplo, desde lo divino. Que siempre subordine mi actividad natural a la actividad de las virtudes teologales. Voy a dejarme llevar por la fe, por la esperanza y la caridad, no por la mera consideración humana o mi voluntad humana. No tuve un escrito que decía, el hombre está llamado a ser santo. Y se preguntaba, ¿y qué es la santidad? Y contestaba, vivir perfectamente todas las virtudes, falso de toda falsedad. No es eso. La santidad es que yo me llene de Dios, que el neuma me invada. Además, porque nunca jamás voy a ser capaz de vivir perfectamente, no todas las virtudes, sino ninguna virtud. Pues valoro mi espíritu más que mi cuerpo, valoro mi salud espiritual más que la salud biológica, estoy demasiado preocupado por mi salud corporal. No importa tu salud corporal, es más, es algo, la pérdida de salud o el tener salud, que siempre tiene que llevar a Dios a que crezca tu neuma. Y valoro más mi salud de mi yo profundo, del Espíritu de Dios en mí, que mi salud psicológica. Pues puedo estar enfermo en mi cuerpo, puedo estar enfermo en mi psique, pero no debo estar enfermo en mi neuma. Y lo que me hace estar enfermo en mi neuma, pues en primer lugar es el pecado, me hace morir a la vida divina, y después la tibieza, mi falta de conciencia de lo que soy, y por lo tanto estar distraído en otras cosas. Y pues tengo este planteamiento fundamental. Esta es la verdad. Dice el Papa Benedicto: no podemos aceptar antropologías o éticas basadas en presupuestos subjetivos o pragmáticos. No baso en un planteamiento subjetivo, así es que yo tengo mi verdad. No, es que tu verdad, guárdatela. Está en la verdad. Y la verdad no depende de ti. La verdad es el atributo divino que te comunica. Y la verdad te está revelando que eres hijo, que llama a tu Padre para que venga en ti su reino, para que se establezca el reino de Dios, el reino del Espíritu Santo. Ni en presupuestos subjetivos ni pragmáticos. Pues tenemos también que rectificar, porque a veces medimos a las personas por razones pragmáticas, ¿no? Esta persona es muy capaz, o es muy apostólica, o es muy hacendosa, o es muy quién sabe qué. No vale por eso. No vale porque sea productiva. Vale por, pues, por la acción del Espíritu en ella. Y yo puedo estar enfermo del cuerpo, del soma, tengo que ir al médico, puedo estar enfermo de la psique, pues tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra. Pero sobre todo mi problema es que esté enfermo del neuma, que haya dejado que la vida divina se vaya, no sé, como desenfocando, o que yo permita cosas que impiden la acción del Espíritu Santo, empezando por mi egoísmo, mi visión terrena, mi resistencia a la gracia, o cosas que pueden ser enfermedades graves de mi neuma, como puede ser, por ejemplo, no sé, una falta de oración. Entonces mi neuma no respira, la oración es la respiración del hombre nuevo, del espíritu nuevo, y entonces, no sé, mi falta de piedad hace que la vida del espíritu no se despliegue, y mi falta de profundidad en la piedad, y mi distracción, el olvido. Entonces tendré que volver a decir: haz penitencia, por ejemplo, en tu curiosidad, tenle miedo a sacar muchas veces el teléfono de tu bolsillo, porque Sí, dicen que el promedio de veces que se saca del bolsillo un teléfono es de 200 veces diaria. Pues a lo mejor van a ser 200 veces que no me pueda yo meter en Dios, o que no deje actuar la acción de Dios. Y se me puede enfermar mi neuma, pues por este mal principal que es la soberbia, y por lo tanto me lleve al rechazo de otros, o a estar dándome vueltas a mí mismo. Estás enfermo de egoísmo, está enfermo el Espíritu Santo, lo estás entristeciendo, no dejas que se despliegue en ti. Pues vocación a la santidad quiere decir vocación a la divinización. Padre, venga a mí tu reino, que yo me divinice, que yo me divinice, que yo lo comprenda y que lo pueda hacer comprender, que todos los seres humanos se divinicen. El cura de Ars decía, el hombre o es un ángel o es un bruto. Y vamos a decir, ¿o es un ángel o es peor que un animal? Y lo vemos. Qué poca gente o qué poca cantidad de personas tienen el planteamiento de su divinización. O sea, un ángel es alguien que trasciende la esfera del humano, que va más allá, que es infinitamente superior al hombre. El hombre es infinitamente superior, supera infinitamente al hombre. Y mi tarea es, pues, hacer que, habiéndolo comprendido yo, ayude a otros a que también lo comprendan, a que tengan horizontes verdaderamente infinitos, a que no vayan cargándose con sus fracasos. Fracasé en mi profesión, fracasé en mi apostolado, fracasé en mi salud, en todo fracasé. Pues que no es verdad. Siempre estamos a tiempo de decir, me abro, Señor, a tu proyecto de amor creativo, me abro a tu divinización. No soy un animal, no tengo un planteamiento pragmático, no tengo un planteamiento subjetivo, me estoy basando en lo que dices tú. Y tú estás diciendo que, así como tú llamas Padre al Padre Celestial, yo también puedo decirle Padre. Y esta es la revelación de Cristo, esta es la buena nueva. Dicen que en el Corán, la religión de los musulmanes, se le llama de 100 maneras distintas a Alá. Es el Todopoderoso, el Mayor, el no sé qué, no sé, pero nunca, nunca, nunca se le dice Padre. No existe, y por lo tanto es, pues, una gran mentira, un gran ocultamiento del ser de Dios. No sé a qué Dios le recen los musulmanes, pero no están rezándole al Dios revelado por Jesucristo. Yo que inmerecidamente tengo esta dicha, pues no puedo como pasarla de largo, ¿no? Que no es central. Jacques Philippe dice en uno de sus libros: una de las necesidades más imperiosas en el hombre es la de su identidad. Tenemos necesidad de saber quiénes somos, porque todos tenemos una falta de ser, una falta extremadamente profunda. Tan arraigado está este deseo de identidad que puede conducir a aberraciones, algo que constatamos especialmente hoy en día en hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, que son capaces de presentar la apariencia más inverosímil por el simple hecho de existir ellos mismos y ante los demás, según unos modelos propuestos por el ambiente cultural o los criterios de una moda cambiante con los que se identifica. Es que no tengo yo mi ser completo. Voy a ver cómo le hago para completar mi identidad. Entonces, pues hacen cosas un poquito absurdas. Me acuerdo don Pedro de la Garza, cuando era conciliario en esta región, pues una vez estaba yo con otro numerario y el numerario se había dejado el pelo bastante largo. Y don Pedro le preguntó, oye, ¿y qué problema tienes? O sea, como que no sé, ¿de qué estás careciendo para tener esta necesidad de presentarte así? Y pues sí, tendríamos que hacernos esta pregunta, ¿no? A veces, pues no sé, si yo veo un padrecito que tiene un bigotazo, pues ¿y qué problema tendrá? O otro que tiene unas barbas, ¿no? ¿Qué problema? ¿Serás misionero? ¿Serás religioso? ¿Capuchino? ¿Por qué quieres presentarte con tu bigotito muy bien recortado? Pues la identidad del hombre es superior a la identidad de las riquezas materiales, a la de los talentos humanos. El hombre es más que el bien que está en condiciones de hacer. Es hijo de Dios y siempre será hijo de Dios, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Nuestro Padre del Cielo nos quiere por el bien que hacemos, nos ama gratuitamente por nosotros mismos, porque nos ha adoptado para siempre como hijos suyos. ¿Cuál es tu tesoro? Pues mi tesoro es Dios. Mi tesoro es Dios en mí. Mi tesoro es el Espíritu de Dios que se me ha donado y que me ha dado esta nueva naturaleza. Mi tesoro es Jesús, que me ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tengas la vida divina, para que me comas y si me comes vivirás en mí, permanecerás en mí. Yo te comunicaré mi vida, mi savia, serás el sarmiento unido a la vid. De manera que, dile, Padre, Padre, se me llena la cabeza y el corazón y los labios al decirte Padre, al saberme de tu naturaleza, al saberme, no sé, receptor de este proyecto de amor creativo. Y a intentar ver siempre así a todos los hombres que son en acto o en potencia receptores de la naturaleza de Dios. Espíritus encarnados, capaces de ser elevados al orden divino. Pues María es la Iglesia. María es el proyecto cumplido de Dios, el proyecto de amor creativo. María está divinizada, es la hija del Padre, la hija amadísima del Padre. La tradición oriental llama a María Panagia, que significa la toda santa. La santidad es eso, la santidad es participar de lo divino, la totalmente santa. Pues acudimos a ella, es nuestro espejo, tengo que mirarme en ella, es el modelo, ¿no? Estoy llamado a tratar de reflejarme, a estar en su vientre para que ella pues sea mi molde donde el Padre Celestial pueda formar a su Hijo, que somos cada uno de nosotros. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.